en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y la guerra Israel-Gaza sigue impactando al planeta, porque seguimos viendo el genocidio transmitido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por Israel en Gaza. La Corte Internacional de Justicia ordenó que dejaran de bombardear Rafah. La respuesta de Israel fue bombardear Rafah. Además, quemaron vivos a niños en tiendas de campaña para refugiados con misiles norteamericanos. Hoy van alrededor de 37,000 palestinos que han sido asesinados en esta guerra en Gaza y siguen 120 rehenes retenidos por Hamás. En estos días anteriores se han producido varios movimientos que, si bien son simbólicos, es interesante comentarlos. Por ejemplo, se produjeron el 20 de mayo, la Fiscalía de la Corte Internacional, CPI, solicitó órdenes judiciales para el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El fiscal Karim también solicitó órdenes judiciales para los líderes de Hamás por atrocidades cometidas durante y después del 7 de octubre. Luego de que esto pasara, los gobiernos de Noruega, España e Irlanda anunciaron que reconocerían la condición del Estado palestino que sucedió el 28 de mayo pasados. Si bien más de 140 países de las Naciones Unidas ya reconocen a Palestina como Estado, la mayoría de los países de la Unión Europea todavía hace falta que otros países sigan el ejemplo de estos tres países, más Eslovenia, que también el 4 de junio lo hizo. Aunque en gran medida todos estos movimientos han sido simbólicos, la guerra no es simbólica, la guerra continúa. Hoy el profesor Gilberto Conde se une a Perspectiva Global desde México. El profesor Conde es un académico y un experto reconocido en todo lo relacionado con Medio Oriente, su geopolítica y todos los conflictos que se suceden en esa región del mundo. Yo realmente aprecio mucho esta entrevista y agradezco su tiempo y sus reflexiones sobre este tema. Profesor Gilberto Conde, profesor e investigador del Colegio de México. Gracias por unirse en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris. Es un placer estar en el programa.
Gracias. Pues para iniciar, a mí me gustaría que usted nos comente exactamente cómo está llevándose a cabo este nuevo acuerdo que lo han venido coordinando los negociadores, que son Estados Unidos, Qatar y Egipto. Se dice en principio que esta presentación que en días pasados hizo el presidente Joe Biden. Pero hoy el secretario de Estado, Blinken, está precisamente en la región, ha visitado Israel, Qatar, Egipto, y realmente hay como una gran incertidumbre porque dicen que Hamás no acepta la propuesta, que tiene muchas recabaciones en ese acuerdo, que Israel sí acepta, pero Israel no acepta. Bueno, hay una gran confusión. Exactamente, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Y usted cree que finalmente de este acuerdo saldrá algo positivo para terminar esta guerra?
Veamos, aquí lo que se nota es que Biden ya está preocupándose por esta guerra, de los efectos que está teniendo sobre su propia figura, sobre sus perspectivas electorales. Se está dando cuenta claramente de que la estatura de Israel a nivel mundial ha caído por completo. Se percata de que se está aislando a Israel internacionalmente y que el propio Estados Unidos está siendo afectado en su prestigio mundial, porque es obvio, todos sabemos que es Estados Unidos el que está proveyendo de armamento, de bombas, de municiones, de tanques, de avituallamiento de todo tipo al ejército israelí. Un artículo del New York Times, o sea, no estoy citando algo que sea antiestadounidense ni antiisraelí para nada, explica que en los 6 primeros meses se estaba entregando Estados Unidos un día sí, un día no, un día sí, un día no, en promedio, armamento y equipo a Israel. Entonces, es obvio que Estados Unidos es parte de la maquinaria de guerra israelí en Gaza. Este es un primer punto. Y a Biden sí le preocupa la estatura de Estados Unidos e incluso la de Israel, porque son aliados estratégicos y no quiere que eso caiga. Entonces, ante esta situación, Estados Unidos está buscando formas de apoyar a Israel en la negociación con Hamás para recuperar a los rehenes y seguir adelante, preferiblemente establecer algún tipo de paz, no sabemos cuál, pero por lo menos que callen los fusiles, de manera que él pueda tener mejores perspectivas ante las elecciones, porque aunque no sea una gran cantidad de votos los que estén definidos por esta guerra en el panorama electoral estadounidense, sí es un número suficiente para invertir en algunos casos la elección, lo cual le podría costar el cargo al señor Biden. Entonces, tienen un interés muy auténtico en que esto prospere. Ahora, el problema es que Biden presentó esta propuesta como la propuesta israelí. Y Netanyahu, que hasta donde sabemos sigue siendo el que encabeza el poder ejecutivo en ese país, es el primer ministro en un sistema parlamentario, es el cargo más importante. Perdón, Netanyahu en ningún momento ha dicho, esta es nuestra propuesta, la aceptamos cabalmente. No, se ha mantenido en una ambigüedad estratégica para hacer creer que sí, pero en cualquier momento él se echa para atrás y dice, no, es que yo no acordé esto, esto lo quiero negociar, etcétera. De hecho, jamás fue más enfático en aceptar la propuesta estadounidense, al decir, sí, la aceptamos, la vemos con buenos ojos, tenemos estas observaciones. Y es ahora Estados Unidos el que viene y dice, estas observaciones, algunas son aceptables, otras son inaceptables, y de hecho voltean la historia para decir, jamás está rechazando el acuerdo, cuando que es el único que ha dicho de las dos partes, es la única parte que ha dicho, sí lo acepto. Y la otra no lo ha dicho, no lo ha dicho abiertamente el gobierno israelí. Dice, sí, hay algunos funcionarios que ya han dicho sí, el que no hayamos dicho que no significa que sí, pero sigue siendo muy ambiguo. Entonces es una cosa muy extraña. Aquí, ¿cuál es el problema? El problema es que empiezan a regresar los rehenes, digamos en esta primera fase. Hay un silencio de las armas, un retiro parcial de Israel, empiezan a retornar los rehenes y en el momento que Israel decida, va a empezar a decir, no, es que esto no lo queremos así, esto no es lo que acordamos, aquí no hay un acuerdo, hay que negociar, y como ocurrió en diciembre pasado, Israel reinicia el bombardeo, reinicia la guerra y esto no termina. Y jamás dice, no, eso, a eso no queremos volver. Queremos garantías de que eso no va a volver a ocurrir.
¿En qué finalmente podría terminar? Porque es que justamente usted lo ha dicho, uno de los objetivos de Netanyahu es, dice, acabar con Hamas, terminar completamente con ellos y todos los analistas, igual usted dirá, absolutamente imposible, ese objetivo no lo podrá cumplir. Por un lado, y por otra parte, en este acuerdo hay un tema y es que Hamás dice que el alto al fuego tiene que ser ya permanente, pero ellos ven que posiblemente, como usted dice, entregan los rehenes, pero posiblemente Israel volverá a bombardear los territorios palestinos. ¿Cómo entendería uno? ¿Cómo es su lectura en este tema, sobre todo en el alto al fuego permanente de Hamás?
Bueno, Israel tiene tres objetivos o tiene objetivos oficiales que son irrealizables por la vía de las armas y tiene objetivos que han sido observados, los objetivos, o digamos, a qué ha llevado esta guerra desde un punto de vista israelí. Y que fue el primero. Fue un intento de limpieza étnica, querían echar a la población fuera de Gaza. Lo dijeron representantes del propio Netanyahu, lo dijo abiertamente en una entrevista de televisión en Al Jazeera. Dijo, lo que hay que hacer es sacar a la población civil fuera de Gaza, de manera que podamos acabar con Hamás. Y el entrevistador le dijo, fuera de Gaza, ¿a dónde? No, pues puede ser al Sinaí, es algo temporal. Pero sabemos con Israel que cualquier salida supuestamente temporal de palestinos se convierte en algo definitivo. Entonces era un intento muy, muy obvio de limpieza étnica. Eso no le funcionó, en parte porque el propio Egipto dijo, no, a ver, momento, ¿qué te pasa? ¿No? El entrevistador le dijo al representante Netanyahu, le dijo, a ver, ¿y por qué no los llevan momentáneamente a otra parte dentro de Israel? Y el tipo hasta se rió de una manera burlona, ¿no? Lo tengo grabadísimo en la entrevista. El otro objetivo visible es lo que hemos visto. O sea, una guerra genocida que no lo dice, no lo digo yo, lo dijeron desde octubre mismo, desde mediados de octubre, había especialistas en holocausto y genocidio, directores de museos de holocausto y genocidio, la mayoría de ellos judíos, varios de ellos israelíes, diciendo, esto es evidentemente un intento de genocidio por parte de Israel contra los palestinos en Gaza. Desde octubre, una semana después, o escasos 10 días después de iniciada este horrendo episodio. Lo dice Sudáfrica, a Sudáfrica se le han sumado numerosas naciones, incluso España, un país que tiene, que ha tenido como parte del bloque occidental, parte de la OTAN, el bloque militar estadounidense, excelentes relaciones con Israel, y dice, esto es genocidio. Está apoyando el caso de Sudáfrica ante la Corte. Y además lo dice la encargada de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Esto es genocidio. Es evidente que es un genocidio por las propias declaraciones de las autoridades israelíes y por los resultados que hemos visto. Y los resultados que no hemos visto, pero que están en curso, como la hambruna, como la destrucción de los hospitales, la destrucción de la infraestructura sanitaria, de salubridad de todo tipo. Esto es, va a continuar habiendo muertes, aunque parara súbitamente la guerra en este instante, seguirá habiendo muertes por todos los efectos a largo plazo de lo que ha realizado Israel. Entonces, ¿y cuál es el tercer efecto observado? El tercer efecto de esta guerra es que Netanyahu se mantiene en el poder. En los israelíes mismos, aunque apoyan la guerra, quisieran que se fuera Netanyahu. No todos, pero la mayoría, digamos, ¿no? Al inicio, en octubre, era la abrumadora mayoría, ahora sigue siendo la mayoría. ¿Y por qué quieren que se vaya? Porque consideran que él es culpable por omisión mínimamente de lo ocurrido el 7 de
Sí.
octubre. Y además, si esta guerra termina, él se presenta a eso. Además, su gobierno evidentemente va a caer y él va a la cárcel por otros casos que tiene abiertos, que tiene pendientes de corrupción, tres casos de corrupción. Entonces, el tipo le interesa que continúe la guerra, que la guerra sea algo permanente. Es horrible decirlo, pero es lo que estamos viendo.
Así es. ¿Usted encuentra, ve una posible salida a esta situación tan horrible y sobre todo el tema humanitario? Es que si no los matan con las balas, los matan de hambre y la ayuda humanitaria no hay manera de que llegue por ninguna parte. Además, hay un analista que me ha impresionado que dice que la política exterior de Estados Unidos o la política exterior más bien del presidente Biden realmente es un desastre. Igual dice él que el puente que Estados Unidos trató de hacer marítimo para
El
poder
puerto.
llevar por allí, eso se ha dañado, no sirve, han gastado muchísimo dinero más en la elaboración, en la puesta en marcha de ese puente, que realmente en traer el avituallamiento a los palestinos. Entonces,
Ese
bueno.
puente es una cosa ridícula que desde el inicio, desde mucho antes de estas tormentas que desbarataron este muelle provisional que creó Estados Unidos ahí, que costó cientos de millones de dólares, una cosa realmente absurda, y que era, en el mejor de los casos, suponiendo que hubiera funcionado, permitiría que entrara alimentos. Alimentos y víveres y etcétera, equivalente a 40 camiones por día, pero eso eran realmente suposiciones muy alegres. Nunca llegó tanta ayuda como se prometió. Era más una acción de relaciones públicas que otra cosa.
Así
Y
es.
Perdón que interrumpí la pregunta.
No, profesor Gilberto Conde, mire, revisemos un poco cómo el mundo está contemplando esta guerra en Medio Oriente. Por ejemplo, en estas elecciones del Parlamento Europeo, donde hay una gran mayoría de la derecha, de la ultraderecha en muchos países, se dice que ellos son proisraelíes y jamás propalestinos. Además, en la nueva composición de la Unión Europea, el canciller, el hombre de las relaciones internacionales en la Unión Europea, Josep Borrell, ya no va a estar, ¿no? Y él ha tenido amplias discusiones con la señora von der Leyen, precisamente porque ella es pro-israelí y él ha ayudado mucho a la causa palestina, por lo menos ha hablado y ha comentado varios temas y ha dicho que esto pues es inconcebible que la Unión Europea pueda. Entonces, ha habido una gran diferencia, no hay un consenso en la Unión Europea y ahora con este nuevo parlamento menos. Entonces,
Claro.
¿qué va a pasar allí? Además, me gustaría que comentemos también por qué Europa está con Israel en contra de Palestina y en la guerra de Ucrania está en contra de Rusia y no quieren terminar esa guerra que para la Unión Europea, aliada de Estados Unidos, sería un poco más fácil propender por recursos de paz. ¿Usted cómo ve ahí esa dicotomía entre las dos conflagraciones que hay realmente en este momento?
Bueno, parece bastante hipócrita, ¿no? Porque por un lado en Ucrania dicen los de la Unión Europea, plantean Rusia invadió a Ucrania. Y como acá, si Israel invade a Gaza, ¿por qué no tienen la misma postura hacia las dos, verdad? O sea, deberían estar en contra del invasor en ambos casos, ¿no? Pero aquí hay visiblemente una política de dos pesos y dos medidas. O sea, es muy distinto lo que aplican a un caso y lo que aplican a otro. Es siempre según sus intereses mezquinos, siento yo. Y lo que menos les importa es la población de carne y hueso que está sufriendo las consecuencias de estas guerras. A mí me parece que es sumamente importante la presión que se está ejerciendo a nivel internacional, tanto de los movimientos sociales, los movimientos de base en apoyo al pueblo palestino, en reacción en contra de este genocidio, de estas masacres cotidianas, en las ciudades, en el mundo y en las universidades particularmente. Es algo sumamente importante. Realmente, como decía una colega acá en México hace no tanto, los estudiantes están demostrando, se han convertido en un faro moral de la humanidad en este momento. Están mostrando realmente por dónde, hacia dónde debemos ir. Y es muy curioso que las autoridades estadounidenses, las autoridades universitarias, acusen a estos jóvenes que están en contra de un genocidio, los acusen de antisemitas por oponerse a un genocidio, y en cambio, los partidos ultraderechistas europeos, que sí son antisemitas, pero deciden apoyar al Estado de Israel en contra de los palestinos, a favor del genocidio. Ahí no dicen nada. Eso es una cosa realmente aberrante por completo.
Profesor Conde, usted que es una persona que conoce también esa región y la ha estudiado durante mucho tiempo, ¿cuál es el futuro de los dos estados, Palestina e Israel? ¿Cómo va a ser esa posible solución en un territorio como es Gaza, que está completamente arrasado.
Muchas gracias. No hay solución perfecta en este caso. Creo que es muy difícil en cualquier caso encontrar soluciones perfectas para conflictos difíciles. Y pues no se los voy a decir yo esto a los colombianos, a las colombianas, pero no hay solución perfecta. No es fácil llegar a una solución, pero se tiene que encontrar una solución. ¿Cuál? Yo obviamente pues no puedo decir cuál es la mejor o la menos mala. Sí puedo decir que cualquier solución que acepten los palestinos es mejor, pero que realmente la acepten los palestinos, es mejor que lo que tenemos ahora. Si los palestinos dicen queremos dos estados y se obliga a Israel a cumplir con esto, en los términos que decía el presidente español hace unos días, es decir, crear el Estado palestino con las fronteras que tenía Gaza y Cisjordania en 1967. Israel dice, no, eso no queremos, no es posible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Un solo Estado? Bueno, un solo Estado, pero tiene que ser un solo Estado en el que toda su población tenga la misma categoría, el mismo nivel, los mismos derechos. Y también dicen, no, ¿cómo va a desaparecer el Estado de Israel como Estado judío? Bueno, entonces no quiere, ¿qué quieren? Se tiene que llegar a una solución. Y hay gente que le ha pensado mucho a este tema. Hay una propuesta que dicen, bueno, dos estados confederados, en el que la población, por ejemplo, población que se reconozca a sí misma como israelí, pero que viva en los territorios del Estado palestino, tendrán que respetar las leyes del Estado palestino si quieren vivir ahí. Y viceversa, gente que se reconozca como población del Estado palestino, pero que viva en el Estado israelí, el Estado de Israel, tendrá que seguir las leyes del Estado de Israel. No sé, puede ser, ¿no? Yo creo, ¿cómo decirlo? Es muy complicado, hay muchos vericuetos, decimos en México, no sé si también allá, pero hay muchas, es una madeja realmente de asuntos que hay que tratar y que hay que resolver, porque, por ejemplo, va alguien, un judío de Brooklyn, se va a Israel y es reconocido como ciudadano y tiene derechos plenos de todo, de comprar tierra donde le apetezca, incluso en Cisjordania, en una colonia. No tiene ningún problema de nada, es como un ciudadano pleno, porque retornó a Israel, aunque nunca hubiera pisado Israel antes en su vida, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, ni nada. En cambio, un palestino que fue echado hace 76 años durante la guerra del 48, la Nakba, ni él ni sus hijos pueden regresar. Entonces, es una situación sumamente absurda, abyecta, pero no solo eso. Incluso los palestinos que están ahí, que nacieron ahí, que no han abandonado, que no han sido echados de sus casas, de sus territorios, tienen menos derechos que que este nuevo israelí recién llegado de Brooklyn. Son cosas realmente absurdas, abyectas, y no puede ser así. O sea, se necesita resolver esto, pero se necesita resolver también el problema de los refugiados, si van a poder seguir llegando nuevos ciudadanos israelíes de todo el mundo, pues ¿por qué no pueden seguir, por qué no pueden llegar palestinos también? O sea, hay toda una serie de asuntos que el Estado de Israel no quiere ni discutir. Pero entonces se tiene todo esto, se tiene que negociar Pero si vamos a volver a la situación anterior al 7 de octubre, donde todo esto había sido barrido debajo del tapete, para olvidarlo, para olvidar a los 5, por lo menos 5, si no es que 7,5 millones de palestinos, olvidarlos y hacer como si todo estuviera normal y tranquilo, pues esto no va a funcionar y va a volver a tener nuevos estallidos, nuevas explosiones. Esto se tiene que resolver de una manera más auténtica. Y repito, no es que ninguna de estas soluciones sea perfecta ni justa siquiera, pero son soluciones que se tienen que encontrar o explorar y encontrar para que tengamos la situación más aceptable posible.
Bueno, profesor Gilberto Conde, muy agradecida por su tiempo, por sus interesantísimas reflexiones sobre este conflicto tan complejo, tan difícil. Le doy las gracias por haber
Muchas
aceptado esta
gracias, Doris.
invitación.
Un placer haber conversado con usted.
Gracias a nuestra sintonía en la 106.9. Les deseo un feliz fin de semana y también síganos en redes.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.